hablamos de esquí. Aquí estamos una semana más con un nuevo programa de vuestro podcast Hablamos de Esquí. Bienvenidos todos, os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola Camil.
Hola a todos, muchas gracias por darle al play. ¿Cómo os ha ido la semana? Yo la verdad es que muy bien, he participado en mi primera carrera de Copa de España Master. He vuelto de una pieza y aquí estamos con un nuevo capítulo de Hablamos de Esquí, que esperamos que os guste mucho.
Ya, la verdad es que te veo muy bien, ¿tú no te cansas?
Pues claro que sí, como todos, pero la clave es estar a tope de ilusión y entonces cuando toca ponerse a hacer el podcast, pues sacas tiempo y ganas.
Hoy es un programa fácil, la verdad, porque el contenido casi que lo habéis decidido vosotros, los que nos escucháis. Vamos a contestar unas cuantas cosas que nos habéis preguntado en el WhatsApp del programa, el 682-734405.
Además, son preguntas interesantes. Vamos a hablar de membranas de la ropa.
Y vamos a conocer una marca de ropa que es historia del esquí, Descente.
Y alguna cosa más, como siempre. Si queréis participar con nosotros, es muy fácil. Además del WhatsApp, nos podéis mandar comentarios, críticas o sugerencias a nuestro email hablamosdeesqui@gmail.com.
Y estamos en las redes sociales como Hablamos de Esquí, escrito en castellano, ESQUI.
Todos nuestros programas están en el blog de Nevasport de Hablamos de Esquí. Podéis ir directos entrando en hablamosdeesqui.com.
Y también nos podéis escuchar fácilmente en las aplicaciones de podcast más conocidas: iVoox, Spreaker, Podcast de Apple, de Google y en Spotify. Solo tenéis que buscar Hablamos de Esquí y ahí tenéis todos los programas. Nos podéis escuchar o descargar el capítulo para cuando queráis, incluso sin conexión.
Es muy fácil. ¿Estáis preparados? ¡Venga, empezamos!
Es época de nevadas como las que tuvimos hace unas semanas.
Y en épocas de nevadas, cuando vas en el coche, a veces toca poner cadenas.
Sin ir más lejos, hace un par de fines de semana se vieron varios casos de imprudencias o cosas que habría que evitar.
Y es que no aprendemos. En invierno, el coche significa llevar cadenas y saber ponerlas.
Conectamos un momento con Iván Sanz, editor y colaborador de varios medios sectoriales del mundo de la nieve. Hola Iván, bienvenido de nuevo a Hablamos de Esquí.
Hola Nacho y hola Camil y a todos los oyentes.
Hola Iván. Oye, parece mentira que todavía veamos vídeos de coches deslizándose sin control o todoterrenos estampándose contra furgonetas, que eso es lo que yo vi hace unas semanas.
Sí, así es, y de hecho no solo furgonetas y coches, sino incluso autocares. Pues sí, parece mentira, pero todavía estamos así y con conductores profesionales que lo tendrían que tener muy asumido, pero se ve que no.
Iván, cuéntanos qué han hecho en Andorra.
Bueno, mira, primero un matiz. En Andorra ya hace varios años, creo que como mínimo 3 o 4 años, no estoy seguro, que del 1 de noviembre al 15 de abril es obligatorio que todos los vehículos en Andorra lleven o neumáticos de invierno, que son esos de fibra especial, o bien que lleven cadenas y que las sepan poner, o bien que lleven las famosas fundas estas que son muy fáciles de poner y te sacan de un apuro, ¿no? Pero es obligatorio, o sea, como mínimo uno de estos tres dispositivos los tienes que llevar en el coche. Y si llevas cadenas, tienes que demostrar que las sabes poner. Uh-huh. Y eso es lo que ahora pues parece que se están poniendo serios, porque parece ser que en Andorra había muchos residentes o ciudadanos andorranos que no sabían o no lo llevaban.
Claro, y aparte, como es Andorra, ¿no?, que es una carretera prácticamente estrechita, en cuanto se empiezan a cruzar coches por ahí, la hemos liado.
Claro, es que básicamente Andorra, si los que lo conocéis un poquito ya sabéis, básicamente son tres carreteras. La que une Andorra la Vella con la frontera al sur, uh-huh, y las dos que se van hacia la frontera francesa o a las Valles del Nord, que le llaman, ¿no?, que son las que se van hacia Palarinsal y Arcalís. Y claro, si tú colapsas, como pasó hace unas semanas, una de esas dos carreteras, prácticamente dejas el 50% del país colapsado. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que ocurrió y van a poner o están poniendo ya mano dura con el tema para que no vuelva a pasar. Y en un país de nieve no es normal que eso ocurra.
Claro, han anunciado esa frase que tanto miedo da, que es la de tolerancia cero.
Sí. Mira, esto lo anunciaron los medios de comunicación andorranos hace 2 semanas y es un claro aviso de la administración andorrana hacia los habitantes, residentes o ciudadanos andorranos. Va a haber tolerancia cero. Y de hecho me consta que sí, que tenían 14 patrullas de policía que estaban, yo no lo he visto con mis ojos, pero me han dicho que así ha sido, que paraban a los coches para, bueno, comprobar si llevaban los dispositivos o equipamientos de invierno que se llama allí, ¿no?
¿Y les pondrían multas?
Sí, en caso de que tú no lleves tu coche preparado, habrá una sanción. Yo no recuerdo exactamente ahora los importes, pero me parece que estaban entre los 180 y los 300 euros en función de no sé qué parámetros, pero por ahí va la cosa.
O sea que ahora igual cuando entres a la frontera, en vez de, además de pararte para mirar a ver que cuántos paquetes de tabaco y de azúcar llevas, bueno, eso ya es un poco antiguo, ahora te van a mirar las cadenas, ¿no?
Exacto, sí.
Documentación y cadenas.
Correcto, así va a ir la historia en Andorra a partir de ahora, así que no, realmente vale la pena que quien tenga pensado subir a esquiar a Andorra, pues que lo tenga muy presente. Y es que es lógico, además yo creo que es por la seguridad de uno mismo, por la seguridad de los otros. Si vamos a la nieve o vamos a un país de nieve como es Andorra, pues es que es normal. Hay que llevar el coche preparado para nosotros y para los demás usuarios de la carretera.
Claro sí, que sí.
Porque además es que con estos colapsos que se producen en puertos de montaña, en carreteras muy estrechas, también impedimos que la quitanieves que está trabajando pueda transitar y por lo tanto dificulta que se pueda limpiar la carretera. O sea, hay un doble efecto de accidentes y que no se puedan limpiar las carreteras.
Correcto, sí. Mira, es más, yo creo que eso daría para hacer un programa especial con conductores de quitanieves. Seguro que nos contarían los problemas que tienen y, de hecho, los medios de comunicación andorranos lo estuvieron contando, ¿no? Que los quitanieves en Andorra tienen muchísimos problemas precisamente por eso que explicabas. Sí.
En fin, la verdad es que me parece muy bien la medida. Al final, cuando hay tanta nieve en la carretera, el que haya coches sin cadenas solo puede empeorar la situación. Muchas gracias, Iván Sanz, editor y colaborador de medios sectoriales del Mundo de la Nieve, por traernos esta noticia. Hasta la próxima.
Al contrario, gracias a vosotros.
Gracias, Iván. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Los próximos minutos vamos a hablar de una de las marcas que son historia de la ropa de esquí, Descente.
De toda la vida, desde que yo era pequeña, recuerdo que Descente estaba ahí y la llevaban los esquiadores más famosos.
Para hablar de Descente, tenemos al teléfono a Yoshi Sakai, presidente de Yuki 92 y representante oficial distribuidor para Inglaterra, Francia, Andorra, España y Portugal de Descente. Hola, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Es un honor hablar con usted. Empecemos un poco con la historia de Descente. ¿Dónde empieza Descente? ¿Cómo surge?
Sí, Descente es una palabra, ya ustedes pueden imaginar, que es palabra francesa. Uh-huh. Descent, ¿no?
Descent,
oui. Es descenso. Nacieron los dos señores en Japón, una empresa de confección para ropas de béisbol.
¿Sí?
Y luego también guantes de béisbol. Esto fue justo después de la Guerra Mundial y claro, en nuestro país no teníamos cuero ni materias primas. Gracias a los militares americanos que entraron después de la Guerra Mundial y sus tiendas de campaña utilizó para, como si fuera materia prima, de fabricar las guantes de béisbol. Puede imaginar que no teníamos ninguna material, ¿no? Hoy en día todo es de cuero.
Uh-huh.
Allí los señores empezaron a fabricar de manera muy familiar. y después los americanos entraron a varias pistas de esquí. Naturalmente, después de la Guerra Mundial, los japoneses no tenían ningún derecho a controlar a los aliados ganadores de guerra. Uh-huh. Y en el principio, el monte de Nagano, ustedes ya saben que año 98, Olimpiada,
sí,
de Nagano, allí donde los americanos entraron y se ocupaban alguna pista con sus telesillas modernos a aquel momento. Y los japoneses no tenía derecho de esquiar en esos remontes. Pero poco a poco cambiando, y naturalmente ya necesitaba ropas para esquiar, ¿no? Y entonces esos señores, se llama Ishimoto, la familia Ishimoto, uh-huh, empezó a fabricar pantalones de esquís que es flexible de solamente una dirección. Hoy en día los tejidos de cuatro direcciones de flexibilidad que tiene, ¿no?
Sí.
Pero aquel día era una dirección. Y había unos esquiadores japoneses que vivían muchos años en Europa y después de la Guerra Mundial volvieron a Japón. Esos señores fueron como profesor de ropa de esquí para esos señores de decente. Y ese señor indicaba que por qué no pedimos que lleven algunas ropas que fabrican en Japón para los corredores europeos. Y esto fue los años, si no me equivoco, los años 50, 60. Pues en estos estudios, como cualquier deporte, cualquier productos, ayudaron muchísimo para poder fabricar las prendas para esquiar, uh-huh, tanto como contra frío, flexibilidades, contra velocidades, lluvia, humedad, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y decente junto gran ayuda de una gran fabricante de tejido, se llama Torai.
Sí.
Y también fue gran ayuda de investigaciones del Cente mismo. Eso, todas las informaciones venían de los corredores europeos. Incluso después, cuando empezó a equiparse con equipos americanos, también los corredores americanos enseñaron o opinaron. Y mira, para descenso necesito más ropas apretados.
Sí, con menos resistencia y tal.
¿No?
Claro.
Entonces en Suiza, creo que en los años 70 empezó, ¿cómo se dice? Aeródromo.
Sí.
Para
como para hacer pruebas, ¿no? De resistencia al viento.
Sí. Ajá. Y eso también fue gran ayuda para los japoneses. Uh-huh. Y claro, está mejorando. Y al mismo tiempo, en FIS, también empezó a hablar de seguridad.
Claro, porque no todo es ir a toda velocidad, sino que, claro, que el traje tiene que proteger en cierta manera, ¿no?
Sí, señor. Por ejemplo, al caerse, no se quemen a
claro, un
cuerpo humano, ¿no? Uh-huh. Para que no produzcan demasiada temperatura. O a caerse, de que puede frenar encima de hielo. Uh-huh. Porque ya saben que las pistas de competición,
sí,
de esquís, en general están de hielo, ¿no? Uh-huh. Porque están muy duro. Uh-huh. Y entonces, sobre todo, descenso y si se caen, quemaría o no puede frenar.
Claro.
Los años 70 y casi 80, perdón, han fabricado Torai, también gran ayuda en investigaciones de los señores de decente, se llama Sula Alpha. Absorben la temperatura de sol.
Que mantiene el calorcito, ¿no? Según el sol le da,
sí,
la prenda aguanta un poco el calor.
Sí, ese es un gran paso para los esquiadores. Uh-huh. Y membranas con este hilo ya puede ser mucho más fino y mucho más flexible, mucho más movible. Incluso tiene una cierta protección para el cuerpo humano. Uh-huh. Y Japón también empezó muy fuertemente. Lástima que las crisis de los años 80 se han bajado muchos números de esquiadores. Uh-huh. Pero decente fue ya hacia afuera.
Claro, es lo que decíamos al principio, ¿verdad? Descente es una marca que ha estado ahí siempre, con los mejores equipos europeos, sí, americanos, y con las, sí, personas famosas también.
Sí, sí. Sobre todo para la investigación necesitaba los corredores, opiniones de corredores. Claro. Lógico, en tanto como otras marcas del deporte, no de esquí, y también ellos piden que lleven a sus ropas. Luego sacan las informaciones de cada famoso, no sé, tenista o corredores o atletistas y todos, ¿no? Uh-huh. El decente al mismo tiempo iba más bien para velocidades. Entonces empezó a fabricar también ropas, patinaje sobre hielo, sí, pero de velocidades. Uh-huh. Y tanto como al mismo tiempo ya a baloncesto, atletismos, uh-huh, y incluso ha ido a Polo Norte y algunos aventureros necesitaban ropas más protegidas. Uh-huh. Decente empezó a fabricar, pero no es para venta, sino más bien puramente la investigación, ¿no?
Sí, porque señor Sakai, en España nosotros conocemos Decente porque ha sido patrocinador de la Real Federación Española de Deportes de Invierno desde hace bastantes años, ¿no es así?
Sí, sí. Mire usted, yo vine a España en, ¿sí?, 71, bajo régimen de Franco. ¿Sí? Vengo de Japón y después de haber estado en Estados Unidos casi un año de estudio mío. Entonces, ya sabes, año 72, Paquito Ochoa ganó en Sapporo, sí, medalla de oro.
Claro,
sí. Sí, allí en España yo veía como empezó el boom de esquí.
Ah, con Paquito.
Uh-huh. Aunque había en pista de esquí, por ejemplo, La Molina y tal, ¿no? Navacerada.
Sí.
Pero como boom para los chicos jóvenes, como un deporte nuevo, que creo que empezó por gracias a Paquito Ochoa, ¿no? Uh-huh. Y yo también conocía a él, pobre, descanse en paz, que ya se había muerto. Sí. Pero he pasado muy bien con él, porque es un corredor muy gracioso y siempre montaba fiesta. Y hemos pasado muy bien con él. Uh-huh. Y con toda la familia, tanto como su madre, y tanto como su padre, y hermanos, y todos, uh-huh, me conocen muy bien, porque hemos pasado bien, bien con ellos. Bueno, aquellas épocas, equipo nacional, tanto como Paquito Ochoa, en Sapporo llevaba marca de ropa de aquí, española. Sí. Entonces, en Casa Decente me pidió a ver qué puede conectar con esta gente que pruebe nuestra ropa.
Ah, muy bien.
Allí donde empezamos, sí. Eso creo que empezó en 75, 76. También gran ayuda de la señora Alfonso Borbón, uh-huh, también descansa en paz.
Un gran aficionado por accidente.
Sí, uh-huh, sí, era entonces era presidente de Federación de Deportes Invierno, que llamamos. Uh-huh. Y ellos, empezó a equipar para promesa a los jóvenes y también equipo nacional. Y yo empecé a ocupar para tomar medidas, etcétera. He visto en esquiar a la familia real, era don Juan Carlos,
sí,
en la reina Sofía, también ellos son muy aficionados de esquís.
Eso es.
Y yo tenía amistad a través de un señor que fue director de Paquera Meret, de pista, se llama don Luis Arias, Miguel Arias, sí, que es un gran esquiador y él es un gran amigo de la familia Bear. Y conocí a esta gente a través de don Miguel Arias. Uh-huh. Y empezamos a explicarle a nuestra ropa y tal. Gracias a sus aficiones, aceptaron a nuestro regalo. Y ellos encantados de equipar nuestra ropa, uh-huh, que ustedes habían visto alguna vez.
Sí, sí.
No es exclusiva, ni mucho menos, pero vaya.
Sí, pero siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí, ¿no?
Sí, sí.
Y hablando ahora del presente de Descente, ¿qué distingue la ropa de Descente del resto de las marcas actualmente?
Es para mí, yo creo que muy contento y también muy confiado de ellos, es que no paran de investigar. Uh-huh. Cada año algo nuevo, tanto como tejido, tanto como diseño, y tanto como son cosas pequeñas, y a mí eso que me hace confiar, ¿no?, de trabajar con esa marca.
Cuando alguien compra un traje Descente, ¿qué está comprando? ¿Innovación?
¿O estilo? ¿Por qué crees que la gente se decanta por Descente?
Eso no me pregunte a mí. Creo que se compra, porque la verdad nuestro producto es muy caro. Es que muy caro. De acuerdo, muy caro. Pero creemos que es vale. Uh-huh. Vale tanto como lo que dicen, ¿no?
Merece la pena. Uh-huh.
Porque además es que hay muchas colecciones, hay mucha variedad. ¿A qué tipo de esquiador es que se dirige Descente?
Yo, sigue siendo, nosotros vamos a la competición. Y entonces era los clubs que hay hoy en día. Y también los profesionales en los de escuela, y tanto como profesionales individuales, uh-huh, quiere decir que guía, etcétera, ¿no? Ellos ya saben qué es lo que necesitan y nos piden sus necesidades. Uh-huh. Y creo que si siguen utilizando, a ellos están contentos de nuestra ropa o estamos cumpliendo sus necesidades. Eso es lo que creemos.
Claro, además el público ve que esos profesionales de la nieve llevan Descente, sí, y dicen, bueno, pues sí, será por algo, ¿no?
Sí, naturalmente, comercialmente, los fabricantes deben de vender más cantidades, es en su trabajo. Entonces, Descente ya empieza hace años la moda de chicas, ¿no? Digamos, en femenina.
Sí.
No solo ropas de competición, sino empieza a entrar la moda.
Sí, de hecho hay unos diseños muy bonitos para mujeres, muy innovadores.
Los colores. También, una cosa que digo, últimos 10 o 15 años, los diseñadores vienen a Europa, sobre todo los países mediterráneos, en Italia, Francia, España, Portugal, porque dicen que debajo del sol de Mediterráneo y se ve otra imaginación de combinar colores de ropa para moda. Sí, porque dice que esto en Escandinavia o Japón, uh-huh, no tiene ese color.
Claro, no,
sobre todo como España, ¿no?
Que el sur de Europa tiene más color a nivel de vestimenta.
Hombre, el sol lo hace todo.
Uh-huh. Ayuda mucho.
Pero eso ha sido tú, ¿no? Yo sí, has ido a Japón y has dicho, mira, chicos, aquí se vive muy bien, tenéis que venir a probarlo, ¿no?
Sí, 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 sí. Y luego en diseñadores y ya últimamente, digamos, últimos a 15, 20 años, cada diseñador es japonés y italianos y todos, viene a España, ¿eh?
Claro, no son sí, tontos, ¿no?
No. Y se va a la pista de esquí y miran como qué color sería para el año que viene, etcétera, ¿no?
Muy bien, claro que sí, muy bonito. Josi, explícanos el emblema de Descente, esas tres flechas para abajo, ¿qué significan?
Sí. Bueno, yo había explicado que después de la Guerra Mundial empezó a a fabricar ropa para esquiar es un señor que estuvo mucho tiempo en Europa y era gran esquiador, el que ayudó para fabricar la ropa, primeras ropas de esquiar por bajo nombre de decente. Y pero entonces no tenía nombre decente, él que puso nombre. Uh-huh. Es una palabra de San, ¿no? Y decidió tomar esta palabra de San. Entonces, en tres flechas quiere decir tres técnicas básicas de esquí: descenso, drapaje y diagonal.
Qué interesante.
Claro, por eso son las tres flechas. Hay como una, una raya que es como que el esquí está parado, ¿no? Y las tres flechas que hacen esa referencia a esas tres técnicas.
Sí, las técnicas básicas.
Sí.
Descenso, derrapaje
y diagonal.
Diagonal.
Sí.
Qué curioso.
Sí, bonito, ¿eh?
Muy bonito, sí.
Sí. Mira, pues, una cosa más que sabemos.
Sí.
Muy bien, pues muchas gracias. Yoshi Sakai, presidente de Yuki 92, representante oficial, distribuidor para Inglaterra, Francia, Andorra, España y Portugal de Descente, por estar estos minutos en Hablamos de Esquí y hablarnos de la famosa marca Descente.
Muchas gracias, Yoshi.
Muchas gracias, perdone mi pobre español.
Nada, está muy bien, está fenomenal.
Muchas gracias. Hasta pronto, Yoshi.
Hasta pronto. Adiós. You really like me when you dancing, sir.
You really like me, don't you cry no more, sir. Ha llegado el momento de oíros. O de leeros, que nunca se sabe cómo llegan los mensajes.
Esta semana toca mensajes leídos, porque es un mensaje de WhatsApp, pero escrito. Nos lo manda Víctor Lucas.
Bueno, a ver, dice... Os propongo un tema, y es el de las membranas usadas en los anoraks. Hay mucha leyenda urbana. Si tantas columnas de agua, si se deben lavar, si Gore-Tex es lo mismo que Primalove, etc. No sé si podéis invitar también al delegado de Descente, gran compañía, pero que sin embargo no todos los productos de su web se pueden adquirir. Insólito.
Uy, muchas cosas, ¿no?
Sí. Lo mejor yo creo que va a ser ir por partes. Y vamos a necesitar a Iván Besón, de Patrick Sport en Madrid. Nuestro comodín a la hora de responder este tipo de preguntas. Por partes, como decíamos. Primero vamos con lo de las columnas de agua.
A ver, la columna de agua es la resistencia que ofrece al agua, digamos. Es un test de columna Schmerber, si no recuerdo mal el palabro. Y básicamente es una medida en la que te dice cuánto aguanta. O sea, son columnas de agua, no son 20.000 columnas, que eso es el Partenón, ¿vale? Son 20.000 milímetros de columna de agua por centímetro cuadrado, ¿vale? Y lo que busca es, pues eso es una estimación de cuánto es de impermeable una prenda. Siempre se hace en laboratorio y dejando sin estirar el tejido, ¿vale? Hay muchísimas membranas, muchísimas marcas y, bueno, pues tienes distintas variaciones según la marca. O sea, por ejemplo, evidentemente, pues a todos nos suena Gore-Tex. Gore-Tex tiene no sé cuántas membranas con distintas impermeabilidades y distintas transpirabilidades. Cuando veis dos cifras, tenéis que tener claro que la primera cifra es la impermeabilidad y la segunda la transpirabilidad. Son igual de importantes. No nos equivoquemos. O sea, el plástico, la bolsa de basura es súper impermeable. Es más de, yo qué sé, 100.000 de columna de agua. El problema es que la transpirabilidad es cero, ¿vale? Con una bolsa de plástico vamos muy protegidos, pero no transpiramos y nos morimos de frío por dentro.
Bueno, ya parece que está más claro. Ahora, la siguiente parte del mensaje de Víctor. Si se deben lavar o no.
Sí, por supuesto. De hecho, una de las cosas que aconseja la membrana más importante es que al lavarse se revitaliza. Nos ha pasado de una prenda de X membrana de empezar a calar, devolvernos la prenda a la marca y decir, lávenla. Bueno, lavada y no calaba nada. Lavada siempre con un detergente exprofeso para eso.
Bueno, esto también está más claro. Siguiente, lo de Gore-Tex, Primalove, etcétera. A ver qué dice Iván. O sea, Gore-Tex es una marca, Primalove es otra marca,
Bueno, Pertex es una marca y Entrange 2, por ejemplo, son las más importantes. Entrange 2, que es de Toray, que tiene, hay muchísimas marcas que entran, hacen Entrange 2. O sea, Gore-Tex, lo que pasa es que tienes Gore Packlight, tienes Gore Pro, tienes Gore Pro Shell, tres capas, dos capas, o sea, hay de todo. A ver, nosotros un Primaloft es normalmente el interior, ¿vale? Los interiores son en Primaloft. Primaloft, lo que pasa es que empieza a ser una marca, pero Primaloft, o sea, tú tienes que llevar un Gore-Tex, que es exterior, y normalmente el Primaloft es un tejido interior, ¿vale? Es
como una segunda capa.
Sí, es más una segunda capa. Primaloft, que yo sepa, no hace, pero vamos, para que os hagáis una idea, Polartec, que nos suela a todos a forro polar, ¿vale? Polartec tiene una membrana que se llama Polartec Neo Shell, que es de 30.000 de impermeabilidad, que es una pasada. ¿Que no se ha comercializado? Pues es verdad, hay muy poquitas marcas que lo compran porque, entre comillas, no vende lo mismo una etiqueta Gore-Tex que una etiqueta Polartec.
Y por último, ya que tenemos a Iván, vamos a preguntarle a él por lo de Descente, que al fin y al cabo, Patrick Sport tiene ropa de un montón de marcas, incluida Descente.
A ver, en su web no sé, la verdad es que no sé lo que tendrán. Evidentemente el comercio de deportes, esquí, etcétera, etcétera, pues te hace que hay muchos modelos que salen en las webs que luego no se han fabricado, ¿vale? No se han fabricado, ¿por qué? Porque no han llegado a producción, pero claro, no te lo van a quitar. Eso puede pasar no con Descente, o sea, con casi todas las marcas. O luego hay producto específico para los mercados. Hay, digamos que, tres o cuatro mercados mundiales importantes, que es el europeo, el americano, y uno muy pequeñito que es el japonés, pero que es más grande casi que el europeo y que el americano. Entonces esas son las tres colecciones. Tampoco puedes adquirir producto Spider en Europa porque es un tallaje totalmente distinto, y ojito con adquirirlo. Una M americana no tiene nada que ver con una M europea, o sea, los patronajes, todo es distinto, incluso los gustos por los colores.
Claro, además me imagino que una tienda tiene que hacer una estimación de lo que... No puede comprar todo, ¿no?
Sí, claro, no podemos comprar todo de... Si no, nos volveríamos una tienda de la marca, ¿vale? Es bestial, o sea... Mira, ahora mismo está en nuestra feria, está ISPO, y cuando vas a ISPO sales absolutamente borracho. Puede ser que cada marca te enseñe 60 modelos, que no es realista, que luego no llegan... El catálogo se ha editado antes de, pero luego no llegas a producción porque han pedido dos de esta prenda, han pedido tres de esta prenda... Nosotros un caso muy sangrante hace muchos años con una marca que no viene al caso. Les hice un pedido de pues casi 80.000 euros en ropa y me sirvieron 5.000. Porque todo lo que había pedido no era lo que había elegido el resto de Europa. Entonces, como tal, no lo produjeron.
Pero espera, que decía Víctor que si le podíamos trasladar la pregunta a alguien de Descente. Y como acabamos de estar con Yoshi Sakai, presidente de Yuki 92 y representante oficial, además de distribuidor para Inglaterra, Francia, Andorra, España y Portugal de Descente, a ver qué nos dice.
Nosotros tenemos tantos prendas y colores, entonces tenemos que pensar, las tiendas tienen que comprar lo que pueda vender, ¿no? O sea que no compra modelo total, completo. Y entonces algunas tiendas compran de este modelo, de otro modelo no comprado, y porque creía que no podría vender, ¿no? Y generalmente los, digamos, amantes de nuestra ropa piden a una tienda, oye, año que viene yo quiero color de esta, ¿qué tipo es esta? ¿Puedes comprar para mí? Porque yo te compraré. Entonces, claro, la tienda ya se encargan, ¿no? Si no encuentra, por ejemplo, un señor que vive en Andalucía, ¿no? Y dice que ha ido a tiendas y sitios, pero no encontraba lo que quería. Y pues puede preguntarnos a nosotros en nuestra oficina. Encantado de decírselo dónde lo tiene esta ropa.
Oye, muy interesante, ¿eh? Bueno, Víctor, esperamos haberte ayudado un poco con tus dudas sobre las membranas y todo lo demás. Y si vosotros nos queréis plantear alguna duda también, ya sabéis que tenemos el WhatsApp del programa, el 682-734405.
¡No os cortéis! ¡Queremos oíros! Hoy os queremos presentar a un personaje, un aventurero, un soñador, un esquiador, claro.
Os vamos a presentar a Cody Townsend.
Desde que se puso los esquís a la edad de 2 años, Cody Townsend supo que había encontrado su pasión. Nacido en California, con Squaw Valley como base de operaciones, se ha convertido en uno de los freeriders más conocidos del mundo.
Y es que cuando se trata de esquiar, no hay mucho que este deportista de Salomón y gran esquiador de montaña no haya hecho.
Desde que se convirtió en profesional hace una década, Cody ha buscado constantemente los límites de la diversión y la aventura. Desde esquiar lo que algunos han llamado la línea de esquí más loca, hasta aventurarse en el Ártico o quedarse en el campo con sus colegas, Cody encarna lo que el esquí debería ser: un viaje de exploración y una pasión implacable en compañía de amigos.
Ha intentado bajadas que otros ni siquiera podían empezar a soñar.
Como resultado, ha esquiado en algunos lugares bastante remotos como el Ártico y el Tíbet. Pero lo creas o no, todavía hay algunas líneas clásicas en América del Norte que no ha probado. Townsend ahora se está embarcando en una aventura épica para remediar eso.
Y por eso se ha lanzado en un nuevo proyecto personal llamado The 50, en el que subirá y esquiará las 50 líneas narradas en el libro... Venga, Siri, dilo tú.
The 50 Classics Descents of North America.
Exacto, las 50 líneas clásicas de Norteamérica.
Cody tiene un verdadero atractivo mundial en el mundo del free ski y hará un pequeño vídeo con cada una de esas ascensiones y bajadas.
Ya ha colgado 2 y la historia ya ha sido bien recibida por los medios de esquí en América del Norte. Se espera que le lleve 2 o 3 temporadas, así que atentos a los vídeos que vais sacando, porque son una pasada.
Os dejaremos los 2 primeros en nuestro blog para que les echéis un ojo. Mola mucho cuando alguien se lía la manta a la cabeza y se pone a perseguir sus sueños.
Sí, y desde aquí le intentaremos ayudar en lo que podamos.
El pasado fin de semana tuvo lugar la segunda fase de la Copa de España Master, en San Isidro, León.
Y ahí estuvimos, ejerciendo una labor periodística e informativa.
Bueno, y compitiendo un poco también.
Sí, eso también.
De hecho, fue tu debut en esta competición de Copa de España Master. ¿Cómo te viste?
Bueno, es una experiencia. Sobre todo lo que más me gustó es ver el gran nivel que tienen algunas de las compañeras. La verdad es que esquían de maravilla. Pero bueno, en general, como decían algunos de los que estaban por allí, hay que ser muy friki para estar en esta competición. Así que te encaja a la perfección, Nacho.
Yo el sábado en el Gigante lo pasé de lujo. Incluso la segunda manga tuve la sensación de haberlo hecho bien.
Es que el Gigante es más fácil para los que no han competido de niños. Bueno, creo yo.
Sí, en el Gigante tú hiciste 6ta y yo 4ta. Vamos, todo un logro. Y el domingo, con el tiempo más revuelto, en el slalom, a una sola manga... Peor, yo perdí un esquí en la 3ª puerta y como era una manga, pues nada, a casa.
Y yo, entre que me dolía la espalda y no me convencían las condiciones que presentaba la pista después de la lluvia de la noche, aunque hay que decir que hicieron un gran esfuerzo por dejarla en buen estado, pues no me quise arriesgar. Y viendo lo que te pasó y que no fuiste el único, creo que no fue una mala decisión.
Mola mucho ver a los primeros, que son una máquina, y a los mayores, porque ya me gustaría a mí llegar a esa edad, 50, 60 e incluso 70 años, y esquiando. Y además, como esquían ellos.
Pues sí.
En esta ocasión hubo dominio de 2 corredores. Pepo Barreiro en hombres y Judith Yuen en damas ganaron sus categorías y marcaron los mejores tiempos absolutos, tanto en gigante como en slalom.
Venga, vamos a escucharles. Empezamos con Pepo Barreiro, colaborador de Hablamos de Esquí, del Club MAF, Federación de Castilla y León, que corría en casa y con su club de fans y todo.
Sí, la verdad es que ha sido un fin de semana soñado para mí porque, bueno, he tenido la fortuna de ganar las tres mangas que se han corrido, tanto las dos del gigante como la única que se ha podido hacer del slalom por el tiempo. Y bueno, he pegado un buen salto en la clasificación general y sumando todos los puntos posibles y bueno, fin de semana espectacular para mí.
¿Cómo describirías las bajadas, las pruebas?
Bueno, hemos tenido un gigante en una pista muy bonita que hay aquí. Es una fortuna que nos dejen correr en esta pista del Gran Cañón de Cebolledo. Y bueno, tuvimos una primera manga muy rápida en la que había que estar, pues bueno, como siempre, muy bien posicionado y muy bien situado encima de los esquís. Con un muro en el que había que trabajar mucho, apretar bien el exterior para que el esquí fuera por el sitio y luego un llano en el que había que dejar muy bien correr los esquís y bueno, tuvimos suerte de que así ha sido. En el slalom de hoy domingo, bueno, la lluvia esta noche nos ha fastidiado un poco la nieve, han echado producto para endurecer, pero bueno, no ha aguantado a... En el momento que hemos bajado nosotros los máster hombres, ya se ha empezado a estropear la pista, haciéndose unos surcos importantes y bueno, yo tuve la fortuna de bajar el primero de mi categoría y eso ha marcado diferencias con mis compañeros que iban con dorsales más altos y bueno, he tenido suerte de marcar un buen tiempo, pero vamos, que ha sido casi una gincana.
¿Tu próxima cita?
Bueno, la próxima cita, el fin de semana próximo tenemos una carrera de Copa Cordillera Cantábrica en Alto Campo y de ahí ya la siguiente carrera será en los Mundiales Máster en Mellez, en la estación francesa de Mellez. Vamos a ir una representación de la Federación Española de Esquí de 11 corredores a disfrutar aquello y a intentar rascar alguna medalla.
Bueno, mucha suerte en los mundiales entonces.
Muchas gracias, gracias a todos.
Y en damas, como decíamos antes, también la ganadora de su categoría, la F2, marcó el mejor tiempo de todas, tanto en gigante como en slalom. Judith Lluén, del CAM, Federación Catalana.
Sí, bueno, me apetecía venir por el hecho de que nunca había competido aquí en San Isidro y también pues por la amistad que hay con bueno, los organizadores, el club y tal. Es largo para nosotros, casi nos es más cerca irnos a correr a los Alpes que venir aquí, pero bueno, es Copa España y creo que hay que fomentar que el circuito tire para adelante. La, a nivel de las carreras, pues ayer muy bien, el gigante, buena sensación en la primera, muy muy buena sensación en la segunda. La nieve aguantó, estaba mejor quizá en la segunda manga y el trazado así me sentí muy bien. Hoy de slalom, agradecer a la organización el esfuerzo que ha hecho con las condiciones de que ha estado lloviendo pues desde medianoche y tal. Por la mañana era un diluvio, no sabíamos qué iba a pasar. Las previsiones pues se han cumplido y por suerte pues ha ido parando la lluvia. Un poco de niebla, pero bueno, han podido trabajar la pista con producto y se ha endurecido todo lo que han podido, ¿no? Pero bueno, pues el hecho de haber podido hacer una manga para los que hemos venido lejos se agradece, ¿no? Ese esfuerzo por parte de la organización.
Muy bien, próxima cita.
Próxima cita, a nivel catalanes tenemos una prueba de la Liga en la Molina, es el trofeo Paveta Planas, que aprovecho para invitar a todos los másters de españoles y también, bueno, andorranos que también participan, pues a venir. Es una prueba, pues está bien, posiblemente sea el Campeonato de Cataluña. Y luego ya a finales de marzo, pues la tercera fase de Copa España en Formigán. Sí que es verdad, por situación mía personal, quería ir a Mejev, que es en mediados de marzo, pero me han nominado como delegada técnica de la final de la Copa del Mundo en Soldeu, entonces tengo trabajo como delegada técnica FIS en Soldeu en las finales de la Copa del Mundo y no puedo desplazarme al Mundial de Mejev, que me apetecía mucho.
Bueno, enhorabuena por esa designación, ¿no? De la técnica en una Copa del Mundo.
Sí, en las finales de la Copa del Mundo es casi, podríamos decir, como evento muy importante, más reconocido, podríamos decir, los Juegos. Y al mismo nivel, podríamos decir, casi, pues, o al menos yo lo planteo así, ¿no? Un campeonato del mundo como las finales de Copa del Mundo, donde tenemos los mejores, los 25 mejores de cada disciplina que se acaban de jugar, ¿no? Pues el trofeo, pues es un. Para mí es un placer que la Federación Internacional pues haya confiado primero una mujer, ¿no? Y la otra pues en una prueba tan importante pues que no nos la hayan designado a un delegado tenido español y en este caso pues a mí, ¿no?
Muy bien, enhorabuena y nada, seguiremos hablando seguro.
Seguro, seguro. Esperemos. Gracias.
Qué bien. Pues mucha suerte a Pepo y a los demás corredores que irán a los Mundiales de Mellez en representación de España, y a Judith por su designación como delegada técnica para las finales de la Copa del Mundo de Soldeu. ¡Felicidades!
Y a todos los Masters por seguir demostrando su afición a la competición a pesar de todo. ¡Nos vemos en la próxima cita! Pues seguimos avanzando. Aquí pasan los días, las semanas. Ya llevamos 15 semanas en esta tercera temporada. Y cada semana tenemos una nueva historia con el tiempo.
Claro, es que si no hubiera cambios, imagínate, sería el desierto o el polo.
Sí, los cambios son buenos, está claro. Pero especialmente si traen nieve.
Eso ya que lo diga Antonio Gancedo, nuestro experto en entrega de paquetes. Pero no los de Amazon, sino de los buenos. Hola, Antonio.
Hola, Camil. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estáis?
Hola, Antonio. ¿Cómo va la cosa? ¿Esperamos alguna entrega?
Pues próximamente no. Ni paquetón ni paquetito. Seguimos con un tiempo estable y muy cálido. El anticiclón continúa anclado por aquí y deja pocas opciones para que las borrascas nos visiten. Si el año pasado el jet stream nos colocaba un frente frío tras otro durante todo febrero, este año predominan los anticiclones. Las borrascas nos rodean, parece que nos evitan, pero se escapan solo rozándonos. Pero siempre hay pequeños cambios y a partir del fin de semana el anticiclón irá debilitándose y el lunes cruzará un frente, dejando algo de nieve en los sistemas montañosos. Poca, ni hablar de paquetón. Pero oye, que todo suma a poquito que sea. Será un frente breve y se va a ir tan rápido como llegó, regresando en martes a la misma situación de estabilidad, con temperaturas cálidas y bloqueo por parte de las altas presiones. Tendremos que esperar mucho más allá hasta poder empezar a pensar en algo más interesante.
Y entonces, para este fin de semana, ¿qué ves en el horizonte?
Nos espera un fin de semana azul, con unos días muy soleados, de los que a todos nos gustan y hacen afición. Primero un sábado despejado o con algunas nubes altas. Quizás algún intervalo nuboso en la mitad oeste, completamente despejado en Pirineos. Y el domingo también tendremos un día en el que predominará el cielo despejado con intervalos nubosos en el sistema central, Sierra Nevada y el Cantábrico. Serán nubes medias y altas que raramente van a dejar precipitaciones. Y si dejan algo, será escaso y poca cosa, de forma muy ocasional. En Pirineos el domingo seguirá despejado con intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas en general van a ser muy suaves durante todo el fin de semana. Quizás en ligero descenso el domingo, sin viento y en general un fin de semana, como veis, bastante tranquilo. La verdad es que no se puede pedir mucho más. Va a ser un fin de estupendo para disfrutar de la nieve y de los muchísimos kilómetros esquiables que hay en todas las estaciones.
Pues muy bien.
Pues fenomenal. Vamos a disfrutar del fin de y luego ya veremos qué tal la próxima semana. Muchas gracias, Antonio, y hasta la próxima.
Un abrazo, buena nieve y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Antonio, que te vaya muy bien. Hasta pronto.
Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Ya terminamos el programa 15 de esta tercera temporada de Hablamos de Esquí.
Esperamos que os lo hayáis pasado bien, que os hayamos entretenido un ratito y si habéis aprendido algo nuevo, pues mira, mucho mejor.
A mí lo de la columna de agua me ha parecido muy interesante. Las columnas son las del Partenón.
Sí, y lo de la bolsa de basura. Iván es muy bueno explicando.
Muchos nos escucháis en el coche, mientras vais a esquiar. Otros cuando vais al trabajo o al lugar de estudios. Y otros cuando entrenáis o hacéis deporte. En cualquier caso, muchas gracias por estar ahí. Estéis haciendo lo que estéis haciendo.
La próxima semana volveremos con más temas interesantes, curiosos, prácticos.
Y si tenéis alguna idea, alguna petición, no os la quedéis. Ya habéis visto que intentaremos solucionarla o ponerla en práctica. Nos la podéis mandar por cualquiera de las formas de contacto que tenemos. El email hablamosdeesquí@gmail.com, el Facebook, facebook.com/hablamosdeesquí, o el Twitter y el Instagram, @hablamosdeesquí.
Y nuestra favorita, porque así os podemos escuchar, el WhatsApp del programa, 682-734405.
Recomendadnos a vuestros amigos o a alguien con quien os crucéis. Por ejemplo, en plan contraseña, vas y le dices a alguien: cae la nieve y todo se extravía, que es un verso de una poesía de Boris Pasternak, pero que como no lo vas a ver y a duras penas te habrá entendido, te dirá: ¿el qué? ¿Qué dices?
Bueno, a lo mejor te dice: ¿qué dices, chalao?
No, eso no lo va a decir. Te dirá: perdón, ¿qué dices? Y tú le dices: ah, nada, perdona. ¿No conoces el podcast Hablamos de Esquí? Es que es una coña, una especie de contraseña para decirle a la gente que tiene pinta de ser buenos esquiadores, que les encanta este deporte.
Ajá, sí, ya veo, pero no sé yo, ¿eh?
Que sí. Y entonces le dices que lo escuche y que verá qué guay. Le dices cómo nos escuchas tú, por iVoox, en Nevasport, en otras aplicaciones o en Spotify, y ya está.
Sí, y a lo mejor surge una bonita amistad.
¡Pues claro!
Bueno, recomendadnos mucho, que si no Nacho va a seguir dando ideas un poco raritas.
Nosotros nos despedimos ya, pero antes deciros que todas nuestras músicas tienen licencia Creative Commons. Y podéis encontrar los títulos y los autores en nuestra página web.
Pasad muy buena semana y el jueves que viene volvemos con un nuevo capítulo de Hablamos de Esquí. Y esperamos con alguna novedad más. Hasta entonces.
Adiós, buena semana.
Adiós.